Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy lunes 8 de diciembre, en nuestra cita semanal, Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con un programa súper especial. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Y hoy lunes 8 de diciembre le damos las gracias a todos los amigos que nos escucháis. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles tenemos a Ángel Sánchez y nuestro mensaje en positivo para hoy es: la idea de negocio empieza focalizando ventas, valor, producto y servicio. Crea y define vuestra misión. Comienza a actuar creando riqueza vital. Quien les habla, Luz y Sol. Así damos comienzo a otro programa. Vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros. Y hoy tenemos invitadísimos especiales. Tenemos al cantautor y un amigo, José Luis Pardo. Tenemos aquí en nuestro estudio a nuestras amigas, como siempre, ellas colaboradoras, y hoy presentándonos sus últimas noticias, quien son Lucía de Vicente y María del Carmen Aranda. Está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y agradecemos así a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Y recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer vuestros proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorvais.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o el 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook, azorbikes.artepacks, ambas palabras terminadas en X.
Síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbikes_europacks, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del canónigo.
Esta lechuga tardía produce hojas verdes y redondeadas, anchas o estrechas, dispuestas en roseta de 10 a 25 centímetros de altura. El canónigo es fácil de cultivar, se consume crudo en ensaladas o solo o a veces acompañado, por ejemplo, con remolacha, con zanahoria, con huevos o con lo que queráis.
El canónigo crece en todo tipo de suelos y preferentemente en los bien apisonados. Aunque es poco exigente, uno o dos riegos enriquecidos con abono foliar al principio del cultivo le resultará muy beneficioso.
En cuanto a su siembra, elija siempre la variedad en función del periodo de siembra, que podrá comprobar en los saquitos de semilla. Siembre de julio a octubre en hileras separadas de 20 centímetros entre sí y a 2 centímetros de profundidad. Recubra estas semillas con un rastrillado y apisone fuertemente el suelo con una botella a la que dará un movimiento giratorio. Empaje las semillas durante los periodos soleados y aclare si es necesario cuando las plántulas tengan 4 o 5 hojas, dejando 5 centímetros de separación entre ellas.
Y en su mantenimiento, riegue a menudo el cultivo, vínelo y deposite granulados antibactibosas entre sus hileras contra el mildio, a que le favorece el tiempo húmedo o los suelos demasiado ligeros. Aplique un tratamiento a base de cobre. También podéis aplicar agua de tomillo.
Y en cuanto a la cosecha, coseche de forma escalonada, conforme a sus necesidades, entre octubre y enero, para que las hojas estén lo más crujientes posible y para evitar la aparición de enfermedades. Cuando las rosetas están bien desarrolladas, es mejor cortar las plantas a ras de suelo.
Y en cuanto a su conservación, el canónigo puede conservarse de 3 a 4 días, pero no más, en bolsas de plástico o dentro de la bandeja de verduras de la nevera.
Y en la rotación de cultivo tenemos que tener cuidado, el canónigo crece mejor después de haber cultivado rabanitos, guisantes o judías, y estas plantas enriquecen el suelo y por consiguiente el nitrógeno. No lo siembre después de las patatas, porque dejan el suelo demasiado blando, ni después de las lechugas, ni con las escarolas. ¿Por qué? Porque pueden producir la mosca blanca.
Aprecia la proximidad de cebollas y puerros, y el canónigo también prospera entre las hileras de coles y de zanahorias.
Y por supuesto que hay que sembrarlo en luna menguante.
Y también hay unas propiedades muy interesantes, que tiene poco poder calórico y es muy rico en vitaminas y fibras, y además se aconseja en numerosos regímenes adelgazantes, además de mejorar el tránsito intestinal a aquellas personas que padecen de este problema.
Y por supuesto que las personas que tienen enfermedades en la parte respiratoria o las personas que fuman deberían comer canónigo en las tardes o en las noches antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el hierro puede barrer ese sistema, todo el sistema circulatorio, y puede sacar todas esas plaquetas que quedan en pulmones, en bronquios, y lo puede limpiar. Entonces el canónigo se acompaña con una fruta roja, puede ser fresa, puede ser
las
también
moras.
La papaya también puede servir, pero el canónigo en sí, en las noches, si se procura comerlo, él limpia los pulmones. También es para las personas que tienen enfermedades o afecciones, alergias, que le produce tos, o estas alergias que también producen la tos porque tienen problemas en el sistema circulatorio, problemas en el cerebro, como las personas que sufren de cefalea, también lo puede tomar, dolores de cabeza. Entonces, pero tiene que consumirlo en las tardes o en las noches.
Calendario lunar para el huerto ecológico y vuestra salud.
Estamos en el paso de la luna llena y con esta música de fondo que nos hace que la luna esté más llena, en plena renovación, pasando por el signo de Cáncer y bajo la constelación de Géminis. Su elemento superior es el agua. Es un periodo de siembra de hojas. En la parte interior de la tierra podemos ayudar a todas las flores. Así que podemos sembrar cardos, albahacas, escarolas, coles, hinojos y canónigos. Las flores pueden ser como las alcachoferas, que también ayuda a que estén cerca de los brócolis, de los puerros. Seguro que estarán creciendo en vuestras huertas, y los que puedan sembrar las semillas, pues colocarán allí los plantones de estas diversidades, solanáceas, liláceas o crucíferas. Este periodo nos invita a tener una retrospección interior, a estar muy tranquilo con nosotros. Así que los sabios, en la observación del tiempo, estarán pronosticando cómo serán los próximos 12 meses. Podemos observar que el tiempo de enero corresponde al día 24 y 25 de diciembre, y el 25 y 26 de diciembre será febrero, y el 26 y 27 será marzo, y así sucesivamente. Del 7 al 21 podemos cortar la leña para que así esté fresca y que la leña continúe creciendo, porque no solamente es cortar el árbol, sino que ello se mantenga. Estas son las recomendaciones del calendario lunar de Michael Gross. Y el día 12, en nuestras recomendaciones, tendremos el signo de Virgo, que es el día 12, donde estaremos reunidos en nuestra asociación en el Saramago, y entonces vamos a conseguir allí la influencia de la tierra y las constelaciones de Leo bajo un elemento de fuego. Así que la siembra que se da en este periodo son los frutos, y los frutos que se dan son de aquellas semillas que se sembraron. Así que ese día estará la influencia de cambios, de apoyos importantes en el mundo entero, en el mundo invisible, y nos harán transferencias de estas energías hermosas y maravillosas. Será un momento de transformación. El sol estará desde un punto equidistante, elevando la potencialidad de cada una de las personas que estemos reunidos o las que estén ese día reunidos en este planeta Tierra. Estaremos entre amigos y será bueno para ese encuentro de futuro de grandes periodos de evolucionar y obtener buenas mieses. Y nuestras recomendaciones será una semana muy próspera en la que podemos comenzar a planificar y a obtener beneficios personales. Así que os recomiendo lo siguiente: debemos tomar una infusión de hierbas que nos ayudará a limpiar el tubo digestivo y realizar una limpieza de las electricidades que produce toda nuestra simbiosis de nuestro cuerpo, generadas por todos esos elementos químicos. Podéis colocar en un cazo medio litro de agua, colocar jengibre, manzanilla, tomillo, dejarlo hervir y tomarlo calentito antes de las comidas y antes de acostarse. Esto ayuda a regular el colesterol, limpieza de la sangre y favorece el funcionamiento del sistema hepático y equilibra el sistema nervioso. Esta recomendación de verdad que se las digo porque la persona que lo haga, no solamente es creer en lo que va a tomar, sino que esto haga una fusión dentro de sí, va a limpiar su campo bioenergético de manera que le va a ayudar. Así que os deseamos una semana muy equilibrada, perdón, positivamente.
El 6 de diciembre se celebró el Día de la Constitución Española.
Es un día festivo en toda España en el que se conmemora la celebración del referéndum constitucional de 1978.
En el que el pueblo español aprobó por amplia mayoría la actual Constitución española en vigor desde entonces.
La entrevista de hoy.
Nos complace invitaros a la inauguración de la tercera edición de nuestra exposición anual, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre a las 5:30 p.m, junto a la cristalera de la primera planta del Centro Cultural José Saramago, en la Avenida del Mediterráneo sin número, en Leganés, Madrid.
Este año tendremos el placer de compartir esta inauguración con las escritoras María del Carmen Aranda y Lucía de Vicente, quienes estarán presentando y firmando sus libros para todos los amantes del género de las novelas. Así que en esta parte literaria, que es nuestro proyecto, el proyecto literario, pues tendremos la pluma de María del Carmen Aranda y Lucía de Vicente con nosotros, y que para nosotros es un honor, un placer estar con ellas hoy aquí.
Y así también pues contaremos con la presencia y el deleite del cantautor manchego José Luis Pardo, quien estará con su poesía, con su canción, haciendo de la guitarra todo un poema. Pues hemos traído a los tres en el día de hoy en nuestra entrevista.
Pues buenas tardes a los tres, buenas tardes Mari Carmen.
Buenas tardes, Lucy.
Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes a todos.
Y buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Y comenzamos nuestra primera entrevista con Lucía de Vicente, autora de dos interesantes novelas, como son Cuando pase la tormenta y Lazo eterno.
Quien nos contará sobre su experiencia como escritora en el género de las novelas, también nos hablará un poco de estas dos extraordinarias novelas y de su participación en nuestra inauguración, nuestra exposición, el próximo 12 de diciembre. Bienvenida de nuevo, Lucía.
Hola, muchas gracias.
Lucía, cuéntanos, ¿qué ingredientes debe tener una novela para que atrape la atención del lector desde el comienzo hasta el final?
Bueno, yo creo que una novela, pertenezca al género que pertenezca o esté encuadrada en la categoría que esté encuadrada, solamente necesita algo que es lo que realmente la convierte en novela, y es suspense. Una novela que no cuente con este condicionante, que no incite al lector a seguir leyendo, a querer saber qué es lo que ocurre con los protagonistas, qué es lo que va a pasar con el malo, en qué momento, si se va a salvar o no se va a salvar Pepito Juanito, no es una novela.
Cuéntanos, Lucía, ¿cómo nace una novela como Lazo Eterno, en la que se confunde realidad y ficción?
Pues la verdad es que no sé cómo nace. Un día te pones delante del escritorio y de repente empiezas a pensar en algo, y ese algo te va llevando una serie de circunstancias, una serie de aventuras, y enseguida nuestra mente, como va muy rápida, pues enseguida monta una historia general que vas cogiendo, y a raíz de eso, hilo conductor, pues es un poco organización y un poco dejar fluir tu imaginación. Dejas que los personajes, eso que siempre a mí me hace mucha gracia, porque hasta que no te pones a escribir no te das cuenta de que hay una parte de verdad, y es que cuando los protagonistas de una novela empiezas a convivir con ellos, porque el autor convive con los protagonistas, te das cuenta de que ellos adquieren su propia vida, adquieren su propio protagonismo, empiezan a tener deseos propios y a hacer cosas que tú no quieres que hagan, ¿no? Yo soy un poco tirana con mis protagonistas y procuro traerlos al redil en cuanto se me desmandan, pero a pesar de todo, pues los dejo también que vuelan un poco. Soy una tirana tiranilla.
Y Lucía de Vicente, en este libro de Lazo Eterno me llama muchísimo la atención que a partir de la página 264 y 266, saltando, tenemos allí los nombres de Marco Cornelio, de Julio César, de Marco Antonio y también Cleopatra. Y me gustaría que a los radioescuchas, pues nos explicase de qué va esta historia en esta página tan interesante, con estos seres de una época a esta época de hoy en día que has escrito esta novela de Lazo Eterno. ¿Qué relación hay entre ese pasado o este presente? ¿Liberamos algunas fuerzas internas del Lazo Eterno o continuamos en esta vida para un nuevo comienzo o una nueva era? ¿Tiene algo que ver en esta historia estos personajes de la antigüedad?
Bueno, tienen que ver, que son un poco el acompañamiento de nuestro protagonista, que se llama Marcos Pesaro. Él es romano, pero no romano de los de hoy en día, ¿no? Sino él ha nacido en el siglo I antes de Cristo, en el año 30 y tantos, y entonces él ha sido legionario, ha formado parte de las legiones de Roma, y en esta escena que tú te refieres no es porque tenga el tema un gran peso específico durante toda la novela, pero sí aparece ahí. Porque la protagonista le ha preguntado que cuál es la historia de su vida y él se la está contando. Entonces parte pues de eso, de cuando entró en las legiones de Roma. Él ha sido un legionario a las órdenes de Marco Antonio, y a las órdenes de él también, estuvo durante un tiempo guerreando en España, y luego se va a lo que conocemos todos de la historia de Marco Antonio y Cleopatra. Es como una especie de amigo, de compañera de fatigas de Marco Antonio.
Pues ahora en la página 476 nos hablan de un oráculo. Háblanos de ese oráculo, qué interesante.
Bueno, es que precisamente uno de los motivos por los que yo coloqué a Marcos Pesaro en Roma y en una época en la que tuviera un gran peso específico Roma con respecto a Egipto, es porque estos vampiros, o la historia de estos vampiros que yo inventé, pues tienen mucho que ver con Egipto. Tienen mucho que ver con Egipto y tienen mucho que ver con todas las tradiciones de los dioses egipcios, sobre todo con Set, que aunque todos piensan, o hoy por hoy se piensa que Set es un dios malo, no es ni más bueno ni más malo que ningún otro ser, ningún otro dios de actuales o antiguos, todos tienen una parte cruel, todos los dioses, y una parte bastante bondadosa, y Set es uno más, y con la diosa Hathor, que es la diosa de la procreación, la diosa de la belleza. Y entonces yo necesitaba que mi protagonista en algún momento se fuera a Egipto, porque allí es donde es un poco realmente el... Vosotros que sois muy, muy ecológicos y que habláis mucho de semillas, es donde está la semilla del origen de estos vampiros.
Y esa semilla de esos vampiros, ¿hablamos de vampiros buenos, de vampiros bioenergéticos, de qué tipo de vampiros?
A ver, hablamos de vampiros. El protagonista se lo dice una vez a Marina, y le dice que bueno, que ellos son seres humanos y que como seres humanos no... Vamos, le dice que no existe el vampiro bueno, no existe el vampiro malo. Los vampiros somos como todo el mundo, como todos los humanos, unos buenos y otros malos. En este caso él le dice, yo de momento no soy de los malos malísimos. En esta novela pues hay dos tipos de vampiros, unos que son los originarios, los primeros, como todos nacen, que se llaman a sí mismos Plumbum Cruor, que significa primera sangre, y estos vampiros no tienen muchas diferencias con los humanos, salvo que viven muchísimos años, como habéis podido comprobar por lo que os he dicho, que ha nacido en el año 30 y tantos antes de Cristo. Beben sangre, sí, porque si no, no serían vampiros, pero lo más importante de ellos no es la ingesta de sangre, sino que lo que realmente les mantiene en pie y les alarga la vida es que absorben energía. Son lo que se llaman vampiros energéticos. No son vampiros lo que estamos acostumbrados a ver, no son Nosferatus, no son no desaparecen, no se convierten en humo, no se convierten en murciélagos, no, son como cualquiera de nosotros, comen, beben y salen a la luz.
Así que ese tipo de vampiro bioenergético, bueno, que lo vemos en muchas partes, a veces están cerca de nosotros cuando están perturbando a algo que nosotros estamos haciendo.
Él se lo pregunta a ella, le dice, ¿nunca has sentido a un vampiro energético?
Claro. Creo que todos los que estamos aquí lo hemos sentido.
Bueno, y después de esa, de habernos sumergido en ese mundo fascinante del lazo eterno que contiene un poco los ingredientes que justamente hablabas al comienzo, háblanos también de esta segunda novela, que es Cuando pase la tormenta, y que también tiene una trama bastante interesante de mucha acción y aventura.
Uf, Cuando pase la tormenta y Lazo Eterno no se parecen absolutamente en nada, en nada. O sea, Lazo Eterno es una novela que pretende un poco, si quieres, rozar la fantasía con la punta de los dedos, y Cuando pase la tormenta es una aventura. Uh-huh. Es una aventura que se desarrolla casi, te iba a decir en el 100%, pero vamos a dejarlo en el 90% de sus páginas, se desarrolla en Kenia, en las llanuras del Masai Mara. Y es una novela que, además de aventuras, he pretendido aderezarla con una parte de thriller, una parte de suspense, de intriga política. Es una novela que nos cuenta las aventuras de Mary Manley. Mary Manley es una fotógrafa que se dedica a hacer reportajes de aventuras, y de buenas a primeras recibe la oportunidad, no es una orden, casi se pega por ella, de viajar a Kenia a hacer un reportaje de animales. Y cuando llega allí se va a encontrar con un montón de aventuras, de intriga, de tensión, espionaje, bichos, pero ella piensa que eso es a lo que va, y sin embargo descubrirá que la verdad es mucho más tétrica, porque ella ha sido enviada allí por su tutor, porque el padre biológico de Mary, que era un espía, pero un espía un poquito bocazas, ha decidido que va que los diarios que él ha ido escribiendo y que ha mantenido en secreto durante toda la vida, pues que se los va a entregar a su mejor amigo, que es el tutor de, precisamente el tutor de Mary, y que va a descubrir un gran secreto, el secreto que tienen ese grupo de poderosos que mueven los hilos de la humanidad y que están incluso por encima de los gobiernos mundiales, que es un número muy reducido de 20, 30 personas, y que han decidido que, como en el mundo, que sobre la faz de la Tierra somos muchos y les estorbamos la mitad, pues que van a inventar la forma de cargarse a esta mitad. Entonces, claro, cuando este espía Bocazas saca eso a la luz, aquí bien enconchambado un poco con su mejor amigo, pues no se dan cuenta que realmente están poniendo la vida de Mary en peligro, y piensan que mandarle a Kenia, en donde solamente hay pasajes maravillosos y cuatro animales y cuatro masáis dando saltos, allí se va a perder. No se dan cuenta que realmente los problemas no son algo que podemos dejar en casa olvidados, sino que llevamos en una mochila con nosotros allá donde vamos.
Y en esta novela también hablas en un momento dado de algunas contaminaciones que hacen en el planeta.
Bueno, sí, es una novela que tiene ciertos toques o ciertos guiños a la ecología, a la biodiversidad, a lo que hay que preservar, ¿no? Precisamente la forma que estos poderosos han decidido eliminar a los humanos que les sobran es precisamente haciendo algo contra los que cualquier persona que se llame o que tenga un poco de interés por la ecología se tiraría de los pelos, y es la creación de retrovirus de diseño en laboratorios químicos, que lo que hacen es romper las cadenas tróficas y destrozar el medio ambiente. Y bueno, pues lógicamente ambientar una novela en Kenia, donde todo es naturaleza, ¿no? Uh-huh. Hablo también de caza furtiva, de lo que ello supone para la gente y para los animales que están allí. Se supone que protegidos, pero que realmente no dejan de ser víctimas de una mala gestión y de algunas personas corruptas. Y bueno, sí.
Pues de verdad que está interesante esta novela, porque la ficción y la realidad pues se unen, y siempre la ficción o supera la realidad o la realidad supera la ficción.
Yo creo que la realidad siempre supera la ficción, sí.
Porque ahí hablas de la misión Olimpo.
Sí.
Y entonces hay muchas misiones que en este plano se hacen a espaldas de las personas, de los humanos, y suceden. Y pasan así, ¿no? Como el paso de la tormenta. Y cuando ya te das cuenta o te enteras, ya ha pasado y ya está aquí, casi como muchísimas enfermedades y muchos virus que están hoy en día en este plano.
Sí.
Está muy interesante.
Pero vamos, esta novela está escrito, no sé si es que tengo algún poder visionario o algo de esto, pero esta novela está escrita mucho antes de que hoy en día nos está asolando o está asolando África el virus del ébola. Uh-huh. Y aunque aquí no hablamos de esto, no...
Te voy a decir algo, mira. Para nosotros, desde nuestro punto de encuentro, es muy importante que estéis aquí hoy, que estéis entre nosotros, que estemos compartiendo, que todas estas novelas que hacéis, todo este trabajo literario que me consta que hacéis, eres una persona... una persona que de verdad hace las cosas con mucha entrega. Te doy las gracias por este punto en mi nombre como presidente de Asolvay.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir.
Y de verdad de que estéis entre nosotros el día de nuestra exposición. Y nuestra exposición se hace cada año, se hace así como trabajan las hormiguitas, ¿no? Uno tras de otro, con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha dedicación, dinamizamos entre las personas llevando este mensaje de ecología, de vivir mejor, de estar juntos, de compartir, de animarnos, de darnos y echarnos una mano unos con los otros. De verdad que es un honor, un placer, un encanto haberte conocido, haber compartido contigo, estar compartiendo. Te doy las gracias en primera persona y yo creo que en el equipo de todos aquí del magazine, pues porque estés en este punto de encuentro, y invitar a todos los radioescuchas para que esta persona que escucháis hoy es una gran persona y que sus libros ojalá vuelen así como las águilas.
Muchas gracias, Lucy, muchas gracias al resto de equipo de Asorbaes, que siempre está dispuesto a extender una mano para aquel que lo necesita.
Pues muchísimas gracias por este acercamiento y este punto de encuentro hoy.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos corresponde pues hablar con una amiga muy especial, una excelente escritora, María del Carmen Aranda.
Autora de los libros Flores entre escombros, La quinta clave, Ventanas del mundo, y su más reciente libro, Susurros al aire.
Ella nos hablará de sus libros, especialmente de la más reciente, que es Susurros al aire, y que estará presente durante la inauguración de nuestra exposición anual el próximo 12 de diciembre en el Centro Cívico José Saramago.
Bienvenida, Mari Carmen, gracias por estar entre nosotros.
Bien hallada, muchísimas gracias.
Bueno, queríamos comenzar con tu libro, tu primer libro, Flores entre escombros, y allí haces referencia a las atrocidades que se vivían en las cárceles de Madrid durante la época de Franco y de muchísimos casos de violación de los derechos humanos. Y recordemos que el próximo 10 de diciembre se conmemora ese día, el Día de los Derechos Humanos. Háblanos un poco de esa terrible experiencia que relatas en tu libro.
Te comento, Lili, la experiencia y las vicisitudes que pasó una niña de 8 años pues se reflejan en este libro, y se relata un poco lo que ella vivió y lo que experimentó, ella y muchos niños, ¿no?, de su entorno. Ella vivía en el puente de Vallecas, en una casita muy humilde, y sus amigos se quedaron sin padre y sin madre porque a él le dieron el paseillo. Comento esto del paseillo porque eran los paseos en la posguerra civil española, pues se podía decir muchos chivatazos por envidias, por celos, se iba a las comisarías y se denunciaban vecinos a vecinos. Y bueno, uno de los padres de sus amigos fue denunciado por un señor que le llamaban el pico roto. La policía se presentó a las 3, las 4 de la madrugada, le sacó de su casa y le dijo: vamos a darte el paseo. Esto significaba que le iban a fusilar, porque es que todos los que paseaban luego ya no volvían a su casa. ¿Qué ocurrió? Pues su mujer embarazada dijo: yo voy donde vaya mi marido. Entonces le dijeron: muy bien, pues tú también nos vas a acompañar. Entonces la subieron al camión y esos niños nunca más volvieron a ver a sus padres. Bueno, volvieron a ver a su madre transcurridos muchos años. La mamá estaba embarazada, se le llevaron a la cárcel, estuvo en Requena y bueno, pues allí tuvo a su bebé. El bebé pues finalmente no tuvo un feliz desenlace. Y bueno, pues ahí son las atrocidades, que en cualquier guerra nunca hay vencedores, porque siempre todos son vencidos por las cosas que atraviesan. También estaban las sacas, que era el resultado de sacar gente de las cárceles para asesinarlas, ¿no?, como solían decir, y que tuvo como escenario principal la cárcel modelo de Madrid. O también se llamaban checas. Las checas eran cárceles improvisadas organizadas por partidos y sindicatos con el objetivo de investigar acciones contra la República, y donde se sacaban a los detenidos también para fusilarlos. Esto es un pequeñito trozo, o sea, no es todo el libro, hablamos de cárceles ni de asesinatos, ni muchísimo menos, simplemente de las aventuras que pasa una niña y de la fortaleza con la que fue creciendo.
Y en este libro de Flores entre escombros de María del Carmen Aranda me llama mucho la atención, en su página 79, este relato que lo hago a continuación. Hoy tengo 75 años, concluyó, y doy gracias a todos los que por mi lado han pasado, porque de ellos he aprendido que nunca debemos parar ni sentirnos vencidos. Debemos creer siempre en nosotros. Una vez alguien me dijo que durante años había estado llorando en silencio y que caminaba entre la gente sintiendo el frío de la soledad y la incomprensión. Esta persona se sentía desconcertada y perdida. Había tenido tanto en su vida que había olvidado lo más importante. Las pequeñas cosas son las que enaltecen a los grandes hombres llenos de sencillez. Y en este trozo que acabo de leer, de verdad que son palabras de alguien que concluye parte de esta historia y la cual me gustaría saber, y seguro que los radioescuchas les encantaría saber quién habla aquí.
Bueno, pues aquí Lucy habla mi madre. Ella es la que cuando escribí este libro tenía 75 años. Y bueno, pues te puedo decir que es una mujer con una fortaleza increíble, es una mujer alegre, una mujer viva, muy decidida y que ayuda a todos los que tiene en su entorno. Nunca ha tenido una tristeza en su alma y ve la vida con mucho positivismo, a pesar de todas aquellas vicisitudes que pasó.
Sí, tremenda, tremenda la historia, ¿no? No solamente de ella, sino de todos aquellos que vivieron en una guerra que no tenemos que hablar ni de Afganistán ni de Irak. Esta guerra sucedió aquí, ¿no? Y muchos jóvenes no saben, excepto por cuatro frases que han aprendido de memoria en los libros de historia, qué se vivió, ¿no? Y es bueno recordarlo para no repetirlo.
Efectivamente, Ángel, pero además es que estos niños vivieron esta historia como una especie de juego, y ese medio lo traducían en un sueño de un futuro. Soñaban con una muñeca, soñaban con un trocito de chocolate, era lo más importante para ellos, y se lo tomaban con alegría, de verdad. Eso, tenían que salir por las mañanas en busca de carbón, en busca de un trocito de pan. Y lo más triste es que estamos volviendo. Yo el otro día, hablando con mi madre, pues se le saltaban las lágrimas, porque dice, es que parece que estoy reviviendo la historia. Estos niños que ahora andan buscando, ¿no?, por estas calles y la falta de alimentos. Pero afortunadamente tenemos que pensar en positivo y que de todo se sale y hay que seguir luchando, por supuesto.
Eso es. Nos quedamos con esa última frase tuya y pegamos un pequeño giro. Nos vamos a tu libro de La Quinta Clave. En él hay un fragmento en el que mencionas los signos que distinguen a unos seres humanos de otros. ¿Podrías hablarnos, por favor, de cada uno de ellos?
Sí, por supuesto. En este segundo libro que escribí, que es La Quinta Clave, Encuentra lo que siempre has buscado, lo que pretendía es hacer constar de que los sueños siempre hay que perseguirlos, hay que ser tenaces y constantes, y que aunque nos digan que no, que tú no puedes conseguir eso, debemos de luchar por hacerlo y por conseguirlo, porque todos tenemos derecho y todos podemos llegar a alcanzarlo. Hay una pequeña frase que dice: atrapa con fuerza los grandes momentos de tu vida mientras estés en ellos. Y luego déjalos ir, porque quedarse en ellos supone cerrar las puertas y bloquearte. Los signos que distinguen a unos seres de otros y que han sido representados por diferentes personajes en este libro es la paciencia. Es uno de los pasajes, ya que son un equipo que recorren los cinco continentes en busca de cinco flores. La paciencia, que libera nuestro corazón de desobedecer la tendencia del ego, fortaleciéndole para afrontar el reto de nuestro día a día. La honestidad, por supuesto, que nos libra de lo ficticio y falso, haciéndonos brillar con luz propia. La generosidad y alegría, que nos brindan sabiduría, librándonos de la duda y el miedo. Y, por supuesto, el perdón, que nos brinda el descanso. Quien perdona descansa siempre. Y lo más importante de todo es el amor, que recoge todos estos buenos sentimientos transformándolos en un gran ejército, y este ejército combate la oscuridad del alma.
Qué bien, qué bonito.
Qué bonito.
Y en busca de las flores, en la página 45 de La Quinta Clave, de María del Carmen Aranda, hay unas ancianas hadas que eran muy sabias y que nos habla del poder, de la magia que ocurre allí.
Bueno, pues sin duda en este libro lo que quiero también hacer constar es que de todos tenemos que aprender algo, todo el mundo nos enseña algo y que muchas veces las cosas no son lo que realmente parecen. Estas dos ancianas, aparentemente débiles, sencillas, que no tienen ninguna fuerza, tienen un gran poder, además de la sabiduría que tienen en su interior. Ese gran poder, en este libro lo transformo, con que es magia y la recobran cuando cocinan. Es una forma de ayudar al resto. Entonces, resultado y conclusión. Todo el mundo tiene algo que enseñar y las cosas muchas veces no son lo que parecen.
Y en la página 62 nos hablas de las damas verdes. Estas damas verdes que parece que no soportan porque han sido humilladas o no las miran y no las observan y se sentían burladas.
Sí, existe mucho egoísmo, mucha prepotencia, mucha vanidad. ¿Y qué ocurre? Uno de los personajes atípicos en esta historia, pues no deben mirarlas. No deben mirarlas para conseguir su objetivo. Entonces se marcan como objetivo continuar su camino. Estas damas verdes les tienden muchas trampas, pero ellos continúan porque tienen una meta. Lo que quiero decir con ello es que cuando tú tengas un objetivo y tengas una meta, tienes un punto inicial y un punto final y no debes desviar tu atención hasta no llegar a ese punto. Las damas verdes se quedan ahí con toda su hermosura, pues quedan relegadas en un segundo plano y al final se disuelven en sí mismas.
Qué interesante, muy interesante, Mari Carmen. De verdad que tus relatos y lo que has escrito, pues esa pluma que vuela, así como las águilas, así como decía antes, pues te lleva a un mundo que es prácticamente el que vivimos día a día y que pasa entre este mundo que vemos y el que no vemos también, ¿no? Es algo así como mágico, pero que sucede y están allí, ¿no? Es parte de la vida.
Y ahora, pues nos gustaría que nos hablaras de tu más reciente libro, de hecho, el que estarás presentando durante la inauguración de la exposición, y ese libro, Susurros al aire. Cuéntanos un poco el porqué de ese nombre y, bueno, cómo nace este hermoso libro.
Bueno, pues Susurros al aire nace de una serie de relatos que he ido escribiendo durante casi 3 años en la revista llamada Otro Mundo es Posible. En él, pues, describo algunas vivencias personales, unas impresiones, y es un libro que he llamado Susurros al aire porque es una especie de, ¿cómo te diría? Gritar no sirve para nada, hay que susurrar, y el aire lo lleva a todos los sentidos y a todos los hogares. Hay historias muy bonitas. Una historia muy bonita de Erdo. Es un señor que yo conocí en la Puerta del Sol, un señor que estaba empotrado en una caja, no tenía piernas, pero tenía una mirada muy limpia, muy sincera. Y esto pues me llegó y dije, tengo que escribir acerca de este señor. Luego ya me contó pues que por un tema político le habían cortado las piernas en Costa de Marfil y tuvo que salir de su país y vino aquí a España. Hay otra historia muy bonita también, como es
qué fuerte, de verdad. Sí. Es increíble.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues son historias que nos cuentan, por ejemplo, cómo se ve la tierra o cómo en una misma familia cada uno tiene una opinión porque ve las cosas de diferente manera. Y esto es un relato de lo que veía la luna y lo que veía el sol, dirigiendo su vista hacia la tierra, que es la misma, pero cada uno la ve con un color diferente. Este tipo de historias.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito. Y en este Susurros al aire, en la página 49, conseguimos algo muy increíble, se llama Siempre. Siempre corría hacia ninguna parte. Siempre buscaba en lugares inexistentes. Siempre soñaba con los ojos dormidos. Siempre, siempre había un siempre. Sin embargo, él nunca, siempre en su vida, estaba presente. Es muy hermoso porque estamos hablando que en Susurros al aire tenemos relato, poesía, tenemos alma, tenemos un mundo maravilloso que el aire nos trae en este momento, muchísimas palabras. Yo, así al igual como a Lucía, te doy las gracias, Mari Carmen, por estar entre nosotros, por compartir, por estar hoy, porque cada vez que acudimos a ti, pues tú llegas, apoyas, por estar en esta exposición. En el nombre de Azorbay, del equipo de Magazine Ecohuertos Ecointegral, te doy las gracias por lo gran persona que eres, porque tu presencia esté allí, y sé que a partir de este instante sucederán muchas cosas mágicas, que el mundo entero nos escuche, que vuestros libros lleguen a muchísimas personas, que vuestros libros lleven ese mensaje y que muchas personas los tengan en sus manos. Y yo les auguro éxito, prosperidad, bienestar, sobre todo salud, para que siempre tengamos esas manos limpias con esa pluma mágica, para que estos libros lleguen a muchos, tanto a los que estamos hoy presentes como los radioescuchas. Y gracias por estar, por existir y por compartir con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
Y no queríamos que Mari Carmen se nos fuera sin decirnos de una primicia que nos hablabas en referencia a dos de tus libros. Comparte un poco esa noticia con nosotros.
Ah, pues sí, encantada. El otro día estuve en una tertulia con la Organización Nacional de Ciegos Españoles y bueno, pues me informaron de que además de mi libro Las Ventanas del Mundo, que ya lleva pues unos meses dentro de la organización, pues ha sido aprobada también para pasar a formato audio Flores entre escombros y La quinta clave encuentra lo que siempre has buscado, por lo cual en muy poquito tiempo pues estará disponible en formato audio pues para todas las personas que estén dentro de la organización de la ONCE.
Qué bien, felicidades.
Pues de gracias. Verdad te felicito, Mari Carmen. Excelente. Porque este colectivo necesita también recrearse, tener sentido, tener sus novelas, tenerlo allí, porque son personas que a veces están olvidadas, pero que hay otros que en un equipo, porque esto es un equipo, para que tú estés ahí, alguien se interesó y dijo, mira, esto es importante y queremos que también lo lean los que tienen alguna capacidad importante. Y en esta Semana de la Capacidad, estamos aquí en Leganés, pues de verdad que se agradece este emprendimiento y este proyecto, así que éxitos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí, a vosotras, por compartir este espacio literario, en este viaje literario que tenemos de Azorbay.
A vosotras por invitarnos.
Y ahora nos complace tener entre nuestros invitados a José Luis Pardo, cantautor manchego de la Ciudad Real, afincado en Madrid. Y él se acompaña de la guitarra, cantando temas de índole social, le canta al amor y también a la naturaleza.
Ha grabado 9 CDs, ha publicado 2 libros de poemas y más de 500 canciones en letra y música. Ha cantado en España, México, New York, Centroamérica, Egipto y Canadá.
Actualmente está grabando un nuevo CD y en cada una de sus actuaciones entrega todo su arte, sus sentimientos y su poesía, tratando de dejar un canto a la vida. Y hoy, por supuesto, entre nosotros, en nuestro magazine, nos ha acompañado con su música, con su guitarra, y es un romántico total. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? Pues encantado de a todos estar con los oyentes de Ecos Planetarios.
Ecohuerto, eso es, ecoplanetarios. Y bueno, y recordaros que estará con nosotros acompañándonos en la inauguración de nuestra exposición. Y pues queríamos un poco para que los oyentes tuvieran una información más íntima de ti. Háblanos de tus comienzos, de esa trayectoria en el mundo de la música y del canto.
Pues comenzamos en coros de ópera, en coros de zarzuela, comedias musicales. Y sobre todo lo que nunca he dejado es lo de escribir, lo de componer mis canciones y la poesía.
Es lo que más te atrae. Muy bien.
¿Y cómo han influido todos los países en los que has viajado, de tan distintas latitudes? ¿Qué te han aportado cada uno de ellos y cómo han influido en tu carrera artística?
Pues yo creo que la gente es la que más, la que nos influye, el público. Yo creo que un artista, un compositor, un escritor, si no fuera por ese público, pues ¿qué haríamos, no? Entonces, en cada lugar tienes unas influencias, una sensibilidad diferente, pero todo muy positivo. El público es divino.
Sobre todo si sabes cómo haces tú tocar el alma de cada uno de ellos.
Sí, yo creo que la música y la poesía, y igual que la literatura, yo creo que son cosas que a veces nos acercan hasta el cosmos. Uh-huh. Y son emociones, son sentimientos que tratamos de plasmar, y es siempre, yo creo que eso siempre llega a la gente.
Y actualmente estás grabando este nuevo CD. ¿Podrías deleitarnos con una de las canciones de este último CD que tenéis en este instante, y que nuestros radioescuchas pues tengan ese placer de primera mano estar oyendo tu vibración y tus notas con esa guitarra tan armónica?
Bueno, pues puedo cantar una que se llama La ciroestética, que va dedicada a la autoestima.
Muy bien.
¿La hago ahora?
Sí, sí, ahora mismo.
Los tiempos cambian, que es una barbaridad. Las modas tratan de invertir la realidad. A mi manera, yo busco mi libertad. Si eliges, salvas, no imitar la sociedad. A donde se estima más la fama que el talento, la carita bella más que lo que llevas dentro. Los años no se borran estirándote la piel, se van si te valoras con las ganas de aprender. Amando y siendo amada, vivir es un placer. Antes que la ciroestética, mírate al espejo y piensa: qué guapa soy, qué tipazo tengo, qué buena estoy, soy un monumento. Te sentirás como una reina, rebelde, libre y con ganas de vivir a tu manera. La, la, ra, la, 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 ra, la, 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 ra, la, 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 la. No es que prefiera tan solo lo natural, pero en esencia siempre lleva la verdad. Y es muy fácil que de tanto retocar no se parezcan los retoños a mamá. Los años no se borran estirándote la piel, se van si te valoras con las ganas de aprender. Amando y siendo amada, vivir es un placer. Antes que la ciroestética, mírate al espejo y piensa: qué guapa soy, qué tipazo tengo, qué buena estoy, soy un monumento. Y ella, que no limpiaba el polvo, tiró el plumero por la ventana y dijo: y al bailar con doña autoestima, a don plumero de rutinas le dirás: qué polvo tengo. Antes que la ciroestética, mírate al espejo y piensa: qué guapa soy, qué tipazo tengo, qué buena estoy, soy un monumento.
¡Qué bueno! ¡Qué excelente primicia! Ese nuevo CD promete. ¿Cómo definirías tu nuevo CD si lo comparamos un poco con los anteriores?
Bueno, es de todo, social, amoroso, sobre todo social. Y bueno, pues casi lo que hago en este último CD es como hacer algo que a mí me interesa y que lo he hecho porque me interesa. Antes a lo mejor te guiabas por otras intuiciones, o ahora es muy, muy de corazón el nuevo disco.
Qué bien. Temazo estupendo el que acabas de cantar.
De verdad que los temas tienen conciencia en esa parte cultural que tenemos los humanos hoy en día y en ese renacer que hoy en día casi los cantautores, parte del alma, la dejan en sus canciones porque es parte de la vida, ¿no? Parte de las vivencias de cada uno.
Sí, son vivencias que va uno... Yo creo que la escritura en cualquier campo es una maravilla, poder sacar de tu interior y expresar cosas es una maravilla.
O sea, que tú te inspiras en cada una de tus canciones de tus experiencias, de tu día a día.
La verdad es que no hay ninguna regla general, pero sí, en el día a día, en lo que oyes, en lo que ves, en lo que te inspira la vida, en los momentos.
Pues de verdad, José Luis estará con nosotros compartiendo el día de la inauguración en la tercera edición de nuestra exposición anual, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago, en la Avenida del Mediterráneo sin número, Leganés, Madrid. Entonces, José Luis, de verdad, darte las gracias por estar compartiendo hoy entre escritores, autores, protagonistas de este fin de año y un nuevo año para todos nosotros, pues esperando que el próximo año nos espere muchas cosas, pero ya inmediato dar la bienvenida y las gracias por estar aquí presente, por estar acompañándonos, por tomarte parte de ese tiempo y compartir con nuestro grupo de Asorbaes y el magazine Ecohuertos Ecointegral. Darte las gracias por persona, por estar.
Pues gracias a vosotras por darnos esta oportunidad de dar al viento todas esas cosas que llevamos y las canciones y la literatura.
O sea que podemos decir que el lazo eterno va con susurros al aire y entonces nos lleva todo este susurro hacia la vida, hacia el mundo, hacia el planeta. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias a todos nuestros invitados porque hoy hemos unido el arte, la música y la cultura en un solo programa y nos hemos divertido muchísimo, la hemos pasado muy bien escuchando a nuestros invitados y deleitándonos con su música. Así que bueno, gracias de nuevo a todos y hasta una próxima oportunidad y nos vemos el próximo 12 de diciembre en el Saramago a las 5:30 de la tarde.
Pues sí, esperamos que todos los oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros o más, incluso más, y les esperamos en nuestra exposición y allí podrán no solamente ver nuestros proyectos, nuestro trabajo, sino también ver a las escritoras y a José Luis, ¿no? Y disfrutar de su presencia en persona, en vivo, en directo.
Sí, y estarán las escritoras, por supuesto, firmando sus libros y pues dándole la bienvenida a todos los que serán presentes allí.
Pues muchísimas gracias.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña.
Y así despedimos un lunes más nuestro programa Magazine Radiofónico Ecohuertos Eco Integral en este maravilloso mes de diciembre con este extraordinario programa que hemos ofrecido el día de hoy. Recordándoles que les esperamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Borsellino. Feliz semana para todos.
Buena semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Y agradecer a todos los amigos radioescuchas. Y desde aquí, desde Leganés, Madrid, enviar un saludo a la licenciada Sandra Blanca Aranda, que es hija de Mari Carmen Aranda. Pues Sandra, que tenga suerte, éxito, que esas bellas artes lleven un mensaje a través del susurros al aire y que ese arte terapia que hacéis, pues que se escuche en todo el planeta. Y desde aquí, abrid vuestros corazones, sed dueños de vuestro propio futuro, convertiros en creadores de habilidades que lidericen vuestros talentos. Ámate y cree en ti. Que paséis una buena semana, quienes habló Luz y Sol.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.